Y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesita estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra y la nota. Yo soy Denise Tavera y el día de hoy estaré conduciendo esta emisión junto con Sofía Díaz.
Buenos días, Denise, y buenos días a todos los que nos están sintonizando. Esperando que estén teniendo un gran día, empecemos con esta emisión donde abordaremos los principales acontecimientos de la última semana en nuestra universidad.
Claro, Sofía. Para comenzar, escucharemos a Samantha Pantoja con Política Puma.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja.
El pasado 18 de octubre se inauguró el quinto seminario de relaciones sino-mexicanas, llamado 50 aniversario de relaciones diplomáticas, cooperación y beneficio mutuo. El evento fue organizado por la Universidad Nacional, el Colegio de México y la Academia China de Ciencias Sociales, que contó con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, el embajador de México en la Nación Asiática, Jesús Cid, el secretario general de la Academia China de Ciencias Sociales, Zhao Qi, Silva Golgori Saucedo, presidenta del Colegio de México, entre otros. Durante su participación en dicha inauguración, el rector de nuestra casa de estudios subrayó que México y China son pueblos herederos de una rica historia y una vasta cultura milenaria, y los lazos de amistad que hemos desarrollado se refrendan todos los días con innumerables intercambios comerciales, tecnológicos, políticos, académicos y culturales. De igual manera, destacó que ambas naciones también comparten una visión que la educación es el gran motor para la transformación de nuestras sociedades.
Ambas naciones también compartimos la visión de que la educación es el gran motor para la transformación de nuestras sociedades y que eso solo será posible si elevamos habilidades científicas, humanísticas, tecnológicas en nuestras sociedades y entre nuestros estudiantes.
A ello, Graue consideró que este encuentro es sumamente imprescindible impulsar la cooperación académica internacional en todas las áreas del conocimiento. En su oportunidad, el embajador de México en la Nación Asiática, Jesús, indicó que el seminario es un punto de inflexión para analizar las posibilidades de colaboración entre los dos países.
Que la capacidad de China para cultivar, atraer y retener capital humano y talento nacional es y dará una base firme para su competitividad global e impactará el futuro de la innovación y el talento en el escenario mundial.
En el mismo sentido, Zhao Qi, secretario general de la Academia de China de Ciencias Sociales, indicó que el seminario busca ayudar a llevar las relaciones entre México y China a un nuevo nivel. Pues, tras la pandemia, el mundo ha entrado en un periodo de turbulencia, y hoy más que nunca estos dos países deben aprovechar las oportunidades de progreso para avanzar juntos. Asimismo, propuso fortalecer la confianza mutua, el respeto y el trato igualitario, así como apoyar los intereses que tienen en común y sus preocupaciones en organismos multilaterales como la ONU. Además de establecer cooperación pragmática y aprovechar que los dos países se encuentran en etapas de desarrollo parecidos. Así, aumentar el nivel de cooperación para trabajar en la resiliencia de sus economías. El rector de la UNAM, Enrique Graue, designó a Enrique Provencio Durazo como coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en sustitución de Rolando Cordera Campos, fundador y director de este espacio de reflexión sobre temas de desarrollo humano, social y económico. En la ceremonia efectuada en la Torre de Rectoría a nombre de la Universidad Nacional, el rector dio las gracias a Cordera Campos por los trabajos realizados desde 2011 y dio la bienvenida a Provencio Durazo,
quien ha colaborado con Rolando Cordera Campos. Asimismo, le expresó que cuenta con todo el respaldo y confianza para que el programa siga creciendo.
En su oportunidad, Provencio Durazo agradeció la confianza depositada en él para coordinar el programa y detalló que están en curso proyectos sobre las tareas acuciantes que hay tras la pandemia de COVID-19. Formular propuestas claves y perspectivas del desarrollo hacia 2030. La elaboración de análisis respecto a cómo va el país en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, entre otros estudios sobre desigualdad, pobreza y energía. En tanto, Cordera Campos reconoció el apoyo de la Universidad Nacional y manifestó su compromiso por seguir impulsando la renovación y mejoramiento del programa universitario, en fortalecer su vinculación con las instancias del exterior de la universidad, así como difundir ampliamente los hallazgos de los investigadores del programa. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí Venegas, el patrono y coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo, Mario Luis Fuentes Alcalá, el coordinador general de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional, Enrique del Val Blanco y el investigador José Ignacio Casar Pérez. En la Facultad de Arquitectura se inauguró la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2022, que por primera vez estará a cargo de una mujer, sin acompañamiento de algún socio o colega, la arquitecta académica y funcionaria mexicana Sara Topelson Feidman. La propia ocupante de la cátedra señaló que ser considerada para esta distinción le honra, le halaga, pero sobre todo le compromete.
Y esperamos que este recorrido por los diseños que hemos hecho, las obras realizadas por ambos, obviamente, y por la diversidad de participaciones en el marco de las vertientes de la arquitectura, sean de su interés y sean estímulo para las siguientes generaciones. Muchas gracias.
Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, destacó que esta cátedra fue instituida en 1984 y se otorga a profesionales de esta disciplina en México como reconocimiento a sus destacados y alto nivel de desempeño en su área.
La Facultad de Arquitectura es un privilegio, un orgullo, tener como ocupante de esta cátedra extraordinaria a la arquitecta Sara Topelson Friedman, con este tema, Arquitectura y Vida en la Diversidad. Pues sí, como una distinción a su trayectoria profesional destacada en diversos ámbitos de la arquitectura, con aportaciones en las áreas de diseño, de conservación del patrimonio, de política gremial y de docencia.
Galardón es acordado por el Consejo Técnico de la Facultad, donde en esta ocasión la postulación de Topelson fue aprobada por unanimidad. En esta 37ª edición, Sara Topelson desarrollará el tema Arquitectura y Vida en la Diversidad, donde se pretende, de acuerdo con el director de la facultad, acercar a la laureada a la comunidad para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad.
Muchas gracias, Sam. Ahora continuemos con Pumalogía. Jordana, cuéntanos qué noticias nos tienes hoy.
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis.
El día de hoy dedicaré la sección a un importante evento para la ciencia, y es que del 19 al 23 de octubre se celebró la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la cual tuvo como tema central la ciencia en el deporte, motivo porque colaboró también la Dirección General del Deporte Universitario. Con el mismo motivo, se organizó una carrera atlética en Ciudad Universitaria y otras actividades deportivas en el Museo Universum. También se llevaron a cabo más de 190 actividades, virtuales y presenciales, desde videos, pláticas, conversatorios, talleres, spaces de Twitter y encuentros internacionales. Aunque también se desarrollaron temas de geología, química, tecnología, entre otros, la mayoría estuvo dedicada al trabajo de la ciencia en el deporte. El objetivo de este espacio de divulgación fue acercar a los jóvenes universitarios y a la sociedad general a los más destacados investigadores de la Casa de Estudios y el conocimiento que se imparte en ella. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia, anfitriona del evento, contó también con el apoyo de las coordinaciones de la investigación científica y de humanidades. En la inauguración estuvieron presentes William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, el doctor César Domínguez Pérez, director general de la divulgación de la ciencia, la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades, el licenciado Alejandro Fernández, director general del deporte universitario, el doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, la licenciada Manuela Giralde Lozano, directora general de Corporación y Validación General de Estudios, y los directores de la Divulgación General de Divulgación de la Ciencia, doctora Ailén Reynoso, el físico José Ramón Hernández y el maestro Andrés Fernández. William Lee destacó en la inauguración que asociar la Feria de las Ciencias y las Humanidades al deporte es particularmente relevante en la situación post-pandémica, ya que la pandemia tuvo un gran impacto en el deporte y la salud.
Asociar la fiesta de las ciencias y las humanidades en el conocimiento de todas las áreas, todas las disciplinas al deporte, me parece particularmente relevante en esta situación post-pandémica, donde una de las cosas que me parece ha sufrido es el cuidado general, en términos muy generales, de nuestra salud, evidentemente por la pandemia, pero también por los modos de vida que hemos tenido y que están asociados a los hábitos, al mundo.
Además, la doctora Guadalupe Valencia habló sobre la importancia de la asociación de las ciencias con las humanidades.
No tengo ninguna duda de que la investigación científica y también la investigación en ciencias sociales y humanidades hacemos cosas muy interesantes, muy útiles, pero no siempre son motivo de festejo o de fiesta. Pero cuando nos aliamos y nos volvemos cómplices, las ciencias y las humanidades, y en esta ocasión con el deporte UNAM y toda la potencia que tiene, pues convertimos todas nuestras formas de hacer y de difundir conocimiento, las convertimos en una fiesta.
El licenciado Alejandro Fernández, por su parte, destacó también la importancia de la temática, puesto que el desempeño académico y la salud física y mental no son temas separados.
Por ello, considero muy afortunado el acierto que comento al vincular los temas de las ciencias y las humanidades con las del deporte y la cultura física en esta décima fiesta. El desempeño académico y la salud física y mental se hermanan definitivamente en los planes y programas de estudio universitario. Y este evento nos va a dar cuenta de ello seguramente con lo que se desarrollará y se intercambiarán experiencias.
En la feria se llevaron a cabo 23 conversatorios con 60 especialistas de las 91 distintas disciplinas deportivas que se practican en la universidad, vistas desde un enfoque científico y humanístico. Hubo exhibiciones sobre la naturaleza, alcance y trascendencia de las disciplinas deportivas, actividades lúdico-deportivas como yoga, gimnasio, artes circenses y juegos interactivos como deportes, inflables, cuerdas, etc. El domingo 23, último día del evento, inició a las 8 a.m. la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, con salida y meta en el Estadio Tapatío Méndez. Además de las últimas actividades virtuales que se llevaron a cabo ese mismo día, la feria concluyó con el conversatorio Voces que Inspiran, el cual tuvo lugar en el Teatro Universum al mediodía. En el conversatorio, hablaron sobre su trayectoria personalidades destacadas en el ámbito de la ciencia y el deporte, como la ciclista Yareli Acevedo, el jugador de bádminton Gerardo Saavedra, la primera jugadora en la UNEFA Andrea Martínez, la matemática por la UNAM Isabel Hubart, el geógrafo Manuel Suárez Lastra y el físico e ingeniero español Javier Santaolalla. La presentación del físico por la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctor en física de partículas, Javier Santaolalla, fue la que más emociones desató, pues se trata de un personaje trascendental en el área de la física. La personalidad relajada y su intención de hacer la ciencia algo simple y parte de la vida cotidiana de Santaolalla fueron lo que provocó emociones y mayor presencia en el foro. En su presentación habló sobre su trayectoria, su evolución como persona y cómo enfrentó los retos a lo largo de su carrera.
Era una persona muy tímida, era muy nerd, yo era el más nerd de la clase, empollón, muy callado, muy introvertido, una persona muy insegura, muy acomplejada incluso, tenía mucha inseguridad. Nunca me quise levantar la voz, quise pasar siempre desapercibido, no me gustaba que me miraran ni ser el centro de atención. Intentaba esquivar cualquier ocasión en la que la gente me mirara o se fijara en mí. Y realmente ese era Javier Santaolalla con 18, con 19, con 20, 21 años, 22 años. El recorrido hasta aquí, pues se puede imaginar que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo, que ha requerido una transformación personal muy grande y, como digo, compartiendo con los ponentes anteriores, mucha pasión, mucho amor, muchos sueños y ese toquito de locura que es lo que les quería contar. Yo, con 18 años, era un chico normal y corriente, ya decía, pelos largos, muy tímido, estudioso, curioso, siempre me gustaron las matemáticas y la física, siempre tenía curiosidad, tenía ganas de aprender. Quería ser científico, en realidad se me daba bien y sacaba buenas notas, como decía Yoko, pues era como el estudiante más aplicado de la clase. Y de repente, con 22 años, mi vida cambió completamente cuando abrí un libro de física. En ese momento yo estudiaba ingeniería, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Yo era estudiante de ingeniería, estaba en tercero de ingeniería, que sería como sexto semestre aquí. Y oí hablar de la física, me volví loco, me enamoré de la física. Nunca me había encontrado en el colegio cosas como la relatividad, la cuántica, la expansión del universo. Nunca me habían contado de cosas que ahora me vuelven locos y me resultan fundamentales para entender quién soy, ¿no? Y cuando lo escuché, pues dije, yo quiero formar parte de eso, que quiero ser científico. Y muy en particular en ese libro, que fue Historia del Tiempo de Hawking, leí que iban a crear un acelerador de partículas para recrear el Big Bang y estudiar con ello el origen del universo. Y bueno, me pareció fascinante que el ser humano, por esa curiosidad y ganas de aprender, colectivamente se aliara para crear experimentos tan locos como ese.
Santa Olaya también compartió su inspiración para estudiar física mientras estudiaba la ingeniería y conversó sobre los momentos más destacados en los que notó la importancia de su trabajo y de compartir su experiencia. Los videos y conversatorios del 19 al 23 de octubre se llevaron a cabo de manera virtual e híbrida, por lo que puedes consultarlos mediante el Facebook de DGDC UNAM, Universo Museo, Ciencia UNAM MX, Museo de la Luz y Revista Como Ves. Asimismo, se realizaron actividades en el TikTok y Twitter de Universo Museo y DGDC UNAM. Finalmente, cierro esta sección de la manera en la que se concluyó el evento, con un gran y fuerte Goya.
Muchas gracias, Jordana, por tu interesante participación. Ahora te escuchamos, Denise, con la sección Puma Cultus.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera. El pasado 17 de octubre se anunció que la película mexicana Güeros de Alfonso Ruiz Palacios sería proyectada al aire libre en las islas de Ciudad Universitaria con motivo de la celebración de los 70 años de su inauguración, así como los 15 años de su declaratoria como Patrimonio Cultural por la UNESCO. Esto es una colaboración de la Filmoteca de la UNAM con la Facultad de Arquitectura y la Secretaría de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, las cuales con esto se unen al programa 7015 Rehabilitar CU, Patrimonio Vivo y Dinámico. La proyección estaba prevista para el viernes 21 de octubre a las 8 p.m. Sin embargo, ese mismo día, a través de las redes sociales de Cultura UNAM, así como su portal web, anunciaron sin explicación alguna que se suspendía la función de la película y hasta el momento no hay una nueva fecha. Güeros narra el encuentro entre Sombra y su hermano menor Tomás, quien lo visita en la Ciudad de México. La llegada del joven Tomás imprime energía a la monótona vida de Sombra y su amigo Santos, la cual parece estar en pausa tras la huelga de la UNAM. Juntos deciden emprender un viaje para encontrar a un legendario músico que escuchaban cuando eran niños y cuyo paradero es desconocido desde hace mucho tiempo. La película se filmó en espacios emblemáticos de la universidad, como el edificio de rectoría con su mural de Siqueiros, las islas y, por supuesto, la Biblioteca Central. La película ha sido ganadora de innumerables premios desde su estreno en 2014, como Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín, Mejor Película Latinoamericana en el Festival de San Sebastián, Mejor Fotografía y Mejor Nuevo Director en el Festival de Tribeca. El ciclo de conferencias Contra el Mal y la Crisis Civilizatoria ha comenzado ya. Este es un ciclo de diálogos convocado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco bajo la coordinación del escritor y activista Javier Sicilia, quien fue víctima de la violencia cuando la delincuencia organizada le arrebató la vida de su hijo Juan Francisco. Dicha situación lo llevó a dejar de escribir poesía y plasmar su testimonio en la novela El Deshabitado. Además de fundar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un proyecto con el que logró darle voz a las víctimas de violencia, así como impulsar la Ley de Atención a Víctimas. De ahí que Javier Sicilia participe en este proyecto, que tiene como objetivo aproximarse a una explicación de por qué los proyectos civilizatorios de la humanidad no han podido combatir al mal, y una de sus máximas expresiones, la violencia. El programa se divide en 6 sesiones, las cuales ya empezaron el pasado jueves 13 y 20 de octubre y que continúan durante los siguientes jueves de este mes y del próximo. Empezando cada 6 p.m., estas tratan sobre temas relacionados a la violencia. En la sesión 1 hablaron sobre el mal radical y las violencias en México. En la sesión 2 se habló del cristianismo a la ilustración. Durante la sesión 3 se hablará de la ilustración a la Segunda Guerra Mundial. Para la sesión 4 se tocará el tema de la crisis de la democracia. La sesión 5 será sobre la crisis de la verdad. Y para la sexta edición se cerrará con el tema de la crisis de la justicia. Cabe resaltar que las conversaciones contarán con las voces de la doctora en sociología María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, el politólogo Jorge Javier Romero Vadillo, Juan Jesús García Onofre, jurista y doctor en filosofía del derecho, Rosana Reguillo Cruz, doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social, así como Luis Javier López Fargeat, filósofo y ensayista, y Jacobo Dayán, especialista en justicia transicional, derechos humanos y derecho penal internacional. Estos expertos y expertas sumarán sus conocimientos en diversas disciplinas para ampliar las perspectivas desde enfoques novedosos. Y así fue como Jacobo Dayán, que también es el director general del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, dio la introducción a estas transmisiones en la primera sesión realizada el...
Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a este ciclo de charlas entre Javier Sicilia y distintos especialistas en temas que iremos abordando durante este ciclo. Este ciclo lleva como título Contra el mal y la crisis civilizatoria. En fechas recientes, el secretario general de Naciones Unidas ha reiterado, Antonio Guterres, que la humanidad se encuentra en una profunda crisis, que se espera incluso una noche invernal, fueron las palabras de Antonio Guterres. Lo que vivimos, y creo que varias y varios de nosotros lo sentimos, es que hay algo que está muriendo, hay algo en el mundo que está muriendo y algo nuevo, desconocido, está por emerger. Estos momentos son de mucha convulsión, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, que se irán abordando durante este ciclo. Este es un proyecto llevado a cabo por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de la UNAM, de Cultura UNAM. El ciclo completo será llevado a cabo, moderado, en charlas con el poeta y activista Javier Sicilia, que nos permite hacer un zoom out, alejarnos un poco de la coyuntura en la que estamos metidas y metidos todos nosotros, para a la distancia, a cierta distancia, tratar de comprender las grandes dinámicas en las que estamos envueltos en la humanidad.
Si te interesa, puedes seguir las transmisiones en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco o de Cultura en Directo. También estarán disponibles en las páginas de Facebook de ambos complejos universitarios. Y para finalizar la sección de hoy, les tengo una invitación a la edición 26 del Tour de Cine Francés, para que tengan la oportunidad de ver lo mejor del cine francés contemporáneo en salas mexicanas. Esta edición ha llevado lo mejor del cine galo contemporáneo a 73 ciudades del país a partir del 6 de octubre de este año, y ahora es turno de la Ciudad de México. Esta muestra itinerante tiene el propósito de promover el cine francés y crear un nuevo público cinematográfico ávido por la cultura y el lenguaje galo. Esta edición promete diversión para todos los gustos, pues tendrá tanto thrillers y dramas como comedias románticas y fantasía. El Tour de Cine Francés podrá ser visto en las 25 salas de arte de Cinépolis, que este año se le han añadido también las de Culiacán, Guadalajara y Saltillo, mientras que en la Ciudad de México otras de las sedes serán Casa del Cine MX, Centro Cultural del México Contemporáneo, Centro Universitario Cultural Copilco, Cine Tonalá, Cinemanía Loreto, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Fezacatlán, Film Club Café, Le Cinema Ifal, así como la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Las funciones empezarán el miércoles 26 de octubre y estarán disponibles hasta el viernes 4 de noviembre, y pueden consultar los horarios y programación completa en la página web de la Filmoteca UNAM. Y eso es todo por hoy. Ahora vayamos a la sección Deporteando. Sofi, es tu turno. Cuéntanos qué ha pasado con los deportes universitarios.
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. Hoy les traigo muy buenas noticias, y es que el jueves pasado Pumas goleó a Atlas 4-0 en la final de ida de la categoría sub-20 correspondiente a la Liga MX, con un impresionante hat-trick de Gael Rodríguez en el Estadio Olímpico Universitario. Los universitarios fueron la sorpresa del torneo, pues lograron superar a los dos rivales que habían quedado por encima de ellos en la tabla de clasificación general en el primer partido de la final sub-20. Los goles fueron de Gael Rodríguez y José Caicedo, que lanzó desde el punto penal. Al minuto 3, Gael Rodríguez remató dentro del área para abrir el marcador y darle la ventaja a los Pumas. Fue al 29 cuando Caicedo cobró un penal a favor y anotó el segundo de la mañana. Antes del descanso, en los 2 minutos de compensación, Rodríguez definió ante el portero y anotó su doblete. Al minuto 56, Alec Álvarez, de Pumas, recibió la tarjeta roja por una dura entrada después de recibir una falta. El Aureazul reaccionó mal y el silbante dudó en expulsarlo. A pesar de que los de la UNAM se quedaron con 10 al minuto 68, cayó el triplete de Gael, quien definió de buena manera tras un pase desde la banda derecha para el 4-0. De esta manera, el escenario quedó muy favorable para los universitarios con relación al siguiente partido, que definió al campeón y tuvo lugar en el Estadio Jalisco. Pumas llegó a este duelo tras eliminar a los Tigres en la liguilla, en cuartos de final y al Pachuca en semifinales. Por su parte, los rojinegros del Atlas tuvieron un torneo brillante con 11 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas durante la fase regular de la campaña. El cuadro tapatío lució con la segunda mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva. Por desgracia, no pudimos asistir al partido de vuelta, pero ¿qué creen? Pumas es campeón de la Sub-20 después de conseguir su primer título tras empatar el encuentro el pasado domingo 23 de octubre.
Mientras a la bebé.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya transmitido un poco de alegría, pues un campeonato en cualquier deporte siempre es un motivo de celebración. Para finalizar esta emisión, vayamos con Cecilia Villanueva, quien semana a semana se va a explorar la venta estudiantil en la UNAM. Bienvenida, Ceci.
Esto es Pianguchi Puma con Cecilia Villanueva. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo en esta su sección que tanto les gusta a Tianguchi Puma una crónica de lo que se vivió en la Facultad de Psicología esta semana con el bazar organizado por la misma comunidad. Jueves 20 de octubre y alumnos de la Facultad de Psicología se encuentran en la Explanada Baja, donde se ha dado cita en las últimas semanas un bazar organizado por estudiantes. Sin embargo, esto no comienza así porque sí, sino que tiene un poco de trasfondo el inicio de este bazar. Todo comenzó hace 3 semanas aproximadamente, cuando las consejeras técnicas estudiantes de la Facultad de Psicología, Ale Rodríguez y Susi Sayas, tuvieron la propuesta de promover este tipo de iniciativas para las mujeres de la Facultad de Psicología, ya que gracias al paro de actividades que tuvo la facultad, se propuso esta iniciativa para que las mujeres pudieran tener ingresos económicos a través de sus emprendimientos. Y bueno, antes de todo, también es importante darles un poco de contexto de quiénes son estas consejeras que representan a las mujeres de la Facultad de Psicología. Ellas cuentan con un perfil de Instagram llamado Enraizadas. ¿Por qué ese nombre? Explican a través de su cuenta que decidieron llamarse así, ya que para ellas las raíces representan una forma firme de empezar algo. Y al pensarse como consejeras, se imaginan construyendo, cuidando y compartiendo los procesos de organización estudiantil que permitan generar una psicología reflexiva, crítica y política. Lo cual ha ido germinando en sus propuestas mediante 3 ejes claves: violencia de género, acompañamiento estudiantil y psicología crítica y reflexiva. El Consejo Técnico es un espacio de toma de decisiones dentro de la Facultad de Psicología, el cual está integrado por la directora, la representación de 16 fórmulas de académicos y 2 fórmulas de alumnos. Algunas de sus funciones son proponer y o debatir sobre los proyectos de reglamento, planes y programas de estudio de la facultad, aprobar las ternas para director o directora del plantel, entre otras cosas. Ahora sí, teniendo este contexto, podemos pasar a lo que se vivió el día jueves dentro del bazar. Este contaba con varios pasillos donde las alumnas colocaban en mesas, sillas o en el piso los productos que ofrecerían ese día a la comunidad. Se pudieron observar productos como ropa nueva, de segunda mano, libros, maquillaje, productos de papelería, joyería, comida vegana, postres, bebidas como azulitos y mojitos. Estudiantes de la carrera de psicología nos dan su punto de vista sobre este tipo de iniciativas.
Está bien porque, bueno, en este caso la cafetería está como que algo muy cara, entonces siento que aquí como que se encuentra con las 3B, bueno, bonito y barato, entonces siento que está muy bien la iniciativa.
Creo que está súper bien que lo hagan porque ayuda mucho como a que pues cada uno, todos tenemos gastos, ¿no? Entonces te ayuda como a sacar un ingreso extra, pero también pienso que, o sea, sí te ayuda, pero también hace que consumas más porque a veces compras justo aquí en lo que estás vendiendo. Compras cosas que a lo mejor no necesitabas, pero como te gusta y lo ves, también te incita a también gastar dinero. Entonces, o sea, realmente es bueno, pero también está esa parte.
Muchas gracias.
Algo inusual dentro de este bazar fue que había un puesto donde las parejas podían casarse, ya que representaban a un registro civil que contaba con anillos hechos de limpiapipas, vestimenta para los novios y actas falsas de matrimonio. Este mismo contaba con un juez, quien era la que daba pie a la ceremonia, donde varios alumnos tuvieron la iniciativa de casarse, ya sea con sus amigos o parejas. Por otro lado, aunque este bazar comenzó por esta propuesta separatista, pude observar cómo también los hombres ofrecían sus productos, ya que en su mayoría no sabían el contexto y el propósito principal de este bazar. También vendían personas de otras facultades a vender, pues este tipo de evento se ha hecho famoso entre todos los estudiantes de la universidad.
Porque a raíz del regreso de, bueno, que se levantaron los paros, una amiga que también estudia aquí me dijo, y hemos estado yendo a Polacas, a Filos, a Economía y ahorita aquí.
Okay. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Me encantó estar el día de hoy con ustedes. Los escucho en una próxima emisión con esta su sección llamada Tianguchi Puma, donde exploraremos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con esto cerramos el noticiero del día de hoy. No olviden escucharnos cada semana en Spotify
y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @noticiero_elpumita. Fue un placer poder conducir esta emisión. Yo soy Sofía Díaz.
Y yo, Denise Tavera.
Los esperamos la próxima semana con una emisión más de Noticiero El Pumita, con la garra en la nota. El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.